¿Quién es tu elegido? Yo creo que esa es una de las preguntas que no nada más debemos preguntarnos o hacernos durante esta serie que estamos aprendiendo, sino que es una pregunta que nos debemos hacer cada día, cada año, en cualquier etapa que nos encontremos. Queremos celebrar realmente con los graduados una vez más. Felicidades, chicos, por su esfuerzo. Y creemos que Dios va a hacer algo maravilloso y poderoso con sus vidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo crecí en un ambiente del fútbol. ¿Alguien más? Cuando desde chiquito jugaba fútbol, yo nací en el Distrito Federal y mis papás desde los 4 o 5 años ya estaban en las calles, ya saben, jugamos de un tope a otro tope, ese es tu gol, ese es mi portería, esa es tu portería, ahí en la calle jugábamos, siempre jugaba con chicos que eran más mayores que yo, entonces me gustaba bastante el fútbol desde pequeño y luego cuando nos mudamos para Estados Unidos y mi papá agarró su trabajo en Tennessee, nosotros nos mudamos como familia y cuando entré a high school yo tomé la decisión y la meta, me puse mi meta de ser profesional, dije yo quiero ser un futbolista profesional, entonces cada tarde después de la escuela hacía mi tarea, a veces no hacía mi tarea porque estaba jugando fútbol. Practicaba, corría, llamaba, nos juntábamos con los amigos, íbamos al parque. Soñaba ser uno de los galácticos. En ese tiempo el Real Madrid todavía era bueno, ahora ya no es bueno. Pero en esos tiempos estaba Zinedine Zidane, estaba Roberto Carlos, el verdadero Ronaldo, no se crean, todos los que son fans de Ronaldo. Estaba David Beckham, los Galácticos. Cada sábado en la mañana me despertaba, miraba el partido de fútbol, me animaba y luego llamaba a mis amigos, jugábamos toda la tarde, así me la pasaba. Soñaba ser un jugador. Llegué a un nivel universitario jugando, mi meta de ser un futbolista profesional terminó ahí. ¿Por qué razón? Bueno, no jugué mucho, no entraba, estaba más en la banca que jugando en la cancha y además tuve una lesión en mi rodilla izquierda, no grande, pero una suficiente lesión donde no podía participar en un nivel mayor. El fútbol en sí no fue algo malo en mi vida, sino fue pero por un buen tiempo fue la razón por qué yo vivía, fue la razón por qué yo existía. Todo giraba alrededor del fútbol, pensaba fútbol, hablaba del fútbol. Es todo lo que deseaba hacer. Fue mi pasión y como resultado pensé que era mi propósito, el propósito el cual yo existía. Y quiero hacerles esa pregunta en esta mañana. ¿Y usted qué o cuáles son sus metas? ¿Qué diría la gente que lo apasiona a usted? ¿Es una buena pasión? ¿Es una buena meta lo que tiene? Bueno, en esta mañana quiero darles un poquito más de qué debe ser nuestra meta como humanos, como hijos de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros existimos? Vamos a orar, Padre, te pedimos que tu palabra nos hable una vez más, Señor, te prestamos nuestra atención y háblanos, Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén. En esta mañana continuamos entonces nuestra serie de quién es tu elegido. Mi enfoque en esta mañana es sobre la grandeza. Sobre la grandeza. Y el título de mi plática en esta mañana es Propósito, Pasión, Plataforma. Propósito, Pasión, Plataforma. Cuando tú piensas en alguien grande, no estamos hablando de estatura, sino de alguien que es grandioso, o tiene grandeza, ¿en qué piensa o en quién piensa? Por ejemplo, para todos los que les gustan el deporte, hay ciertas personas que vienen a la mente cuando pensamos en los grandes. Por ejemplo, en el fútbol, aunque el pastor Esteban tal vez tenga una opinión diferente, Pelé es considerado el mejor o por lo menos uno de los mejores en la historia del fútbol. Si a usted le gusta el básquetbol, el baloncesto, Michael Jordan es considerado uno de los mejores, o el mejor, aunque los que todos que nacieron después del año 2000 piensan que es LeBron James, pero no saben, no saben mucho de baloncesto. Para el hockey, yo no sé si saben, han escuchado de Wayne Gretzky. Él tuvo el nickname de The Great One, el grande, así le llamaban a él. Pero qué tal vez en cuanto a la música, ¿cuántos han escuchado de los Beatles? ¿Los Beatles, alguien? ¿No? Ok, yo soy de Tennessee, y en West Tennessee creció un tal Elvis Presley. Mm-hmm. All right. Elvis Presley tiene su casa en Graceland, en Memphis. Yo y mi esposa hemos ido varias veces, muy, muy padre, si algún tiempo tiene la oportunidad de visitar. No es comercial de Graceland, pero él, su casa está ahí. Y tenemos al fin el rey del pop, the king of pop, Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, y en otras áreas, ¿qué tal entre los que tienen empresas? Tenemos a Henry Ford, es uno de los grandes, el que empezó la compañía Ford. Tenemos a Steve Jobs, si tienen un iPhone, él fue el responsable de todo ese movimiento de Apple. Y tenemos a Walt Disney. Yo creo que cuando pensamos, por lo menos cuando yo pienso en los grandes, pienso o esas personas vienen a mi mente. Fíjese lo que dijo Dr. Martin Luther King Jr. Él dijo esto: no todos pueden ser famosos, pero todos pueden ser grandes. No todos pueden ser famosos, pero todos pueden ser grandes. Graduados, tal vez no llegues a ser un famoso YouTuber, un músico, un famoso doctor, un atleta profesional, pero cada uno de ustedes y cada persona en este auditorio puede llegar a ser grande. El pastor Louis Giglio lo dice lo siguiente sobre qué significa ser grande. Dice: ser grande se trata de la servidumbre, se trata de la actitud del corazón, se trata de dejar todo mejor que cuando llegaste. Fíjense, a veces nosotros pensamos que el ser famoso es lo más exitoso que podemos lograr, pero no. Hay un propósito, hay un mayor, un propósito más que ser famoso, y eso es ser grande. Cuando pienso en alguien en la Biblia, alguien que es un siervo, alguien que la actitud de su corazón se refleja, alguien que cuando entra a un lugar se cambia y lo deja mejor que cuando llegó, se viene a la mente el apóstol Pablo. Fíjense, Pablo fue grande porque él descubrió o él conoció la razón por la cual él vivía, conoció su propósito, usó sus pasiones, y sus pasiones le permitieron construir plataformas para compartir el mensaje que él tenía. Graduado, si quieres ser grande en el reino de Dios, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? ¿Y ustedes quieren ser grande en el reino de Dios? Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere que seas grande. Vamos a estar en Hechos capítulo 26 en esta mañana. Voy a leer un poquito rápido porque es una porción grande. Pero fíjese lo que dice esto. En primer punto, si quieres ser grande en el reino de Dios, conoce tu propósito. Conoce tu propósito. Si yo te pidiera que escribieras el propósito de tu vida en una frase pequeña y corta, ¿qué pondrías? Tu propósito para tu vida. Tal vez escribas: quiero ser un hombre de negocios exitoso. Tal vez es: quiero dejarle a mi familia una herencia. Tal vez es: quiero ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Cualquier de esas metas que tengas no están mal, no son malas, pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que hay un propósito más grande o mayor que esas. Y lo podemos encontrar en las Escrituras. Podemos encontrar un propósito mucho más grande que eso en la vida. Hechos capítulo 26, empezando en el versículo 9, dice, y Pablo está frente al rey, un rey que se llama Agripa, y Pablo fue acusado por judíos y quieren matarlo, y está frente a un rey. No es un juicio, pero es la junta antes de llevarlo a César. Entonces Pablo está aquí con una oportunidad de defenderse. Y él dice esto, empezando el versículo 9. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme en el nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. De mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Versículo 12 dice, cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente, de los gentiles. Si te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. En estos versículos entonces encontramos que Pablo está frente al rey Agripa defendiéndose de sus acusaciones de los judíos, pero Pablo deja saber muy claramente al rey la razón por qué Él existe, la razón, su propósito en su vida. Es muy claro que el propósito en la vida de Pablo fue para conocer a Jesús y para hacer a Jesús conocido. Para conocer a Jesús y para que otros conozcan a Jesús. Lo mismo entonces aplica a nuestras vidas. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas? Déjeme decirle en esta mañana que es para que conozcas a Jesús y para que otros, por medio de tu vida, por medio de tu palabra, por medio de tus acciones, que otros conozcan a Jesús también. Esas dos no son dos cosas separadas. No es que nada más conozco a Jesús y ay, a ver cuándo se puede, si tengo tiempo. No. Otros van a conocer a Jesús porque es un subproducto de tu encuentro con Dios. Es un subproducto de tu encuentro con Dios. Dios quiere que entendamos entonces nuestro propósito para nuestra vida. Es muy clara y las escrituras nos van a ayudar y nos ayudan a entender esto. Y fíjense lo que dice Pablo en otro libro, en otra letra, en Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿En qué nos debemos enfocar en esta vida? Dice, piensen en las cosas ¿de dónde? Del cielo, no en las de la tierra. En Lucas capítulo 12, Jesús tiene una conversación con alguien en una multitud que quiere que Jesús le resuelva un conflicto que tenía con su hermano sobre la herencia. Le dijo a Jesús, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Y Jesús le contesta en una parábola y dice esto. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía campo fértil, un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis grandes graneros y construiré unos más grandes. Le está yendo bien en el negocio este señor. Dice, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19 dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenando para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. No quiero que pierdas esto, no te pierdas de esto. Nuestro propósito en la vida no es solamente de hacer grandes cosas o tener una vida grandiosa, es de ser grande. No solamente se trata de recibir un sueldo o no solamente se trata de obtener una posición que estamos buscando en el trabajo o político o cualquier cosa que sea. Hay un propósito mayor que eso. Hay un propósito eterno. Si quieres ser grande, tienes que conocer a Jesús y qué. Y que otros lo conozcan a Él. Si quieres entonces ser grande, conoce tu propósito. La segunda cosa rápidamente, si quieres ser grande en el reino de Dios, usa tu pasión. Y eso lo encontramos, regresamos a Hechos, versículos 19 al 20 del capítulo 26. Dice, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda la Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Saben que yo tuve un tiempo muy difícil creciendo, tratando de averiguar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer con mi vida? Yo recuerdo que cuando me gradué, yo tenía esa pregunta. Yo crecí pensando, oh, tienes que pasar mucho tiempo en oración, tienes que pasar todo eso porque solo tienes una y tienes que encontrarla. Y era muy complicado para mí y era muy estresante tratando de averiguar qué es lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida. Y, por ejemplo, ¿qué escuela debo de escoger? ¿Qué carrera debo de escoger? ¿Con quién me debo de casar? Todo eso no lo tenía claro. Pero lo que no sabía en ese tiempo, que ahora yo ya sé o me he dado cuenta a través de la escritura, es que lo que yo hago, lo que yo hago como profesión es secundario. Lo que yo hago, lo que yo decido hacer es secundario. La razón por la cual lo hago es más importante. Déjeme explicarlo otra vez. lo que tú haces es secundario, la razón por qué lo haces, eso es más importante. Para Pablo, a él no le importaba dónde estaba. Él llegó a estar en la cárcel, azotado, golpeado, casi muerto, náufrago se llama, se dice. Él le mordieron culebras, lo acusaron. Cualquier circunstancia donde él estaba, cualquier lugar donde él estaba, cualquier situación donde se encontraba, él aprovechaba y usó su situación para aplicar su pasión de compartir el evangelio. Mire lo que él escribió en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, ¿qué dice ahí? Y todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso cuando yo por fin lo entendí, wow, quitó un peso de mi vida. Porque dije, Señor, tú me das tanta libertad. Y yo pensé que solo había una manera de hacer tu voluntad en mi vida. Y yo creo que muchos de aquí tal vez están estresados, no saben qué es lo que van a hacer. Bueno, déjeme decirlo, algunos tal vez van a entrar al ministerio. Y yo pensaba que solamente podía hacer la voluntad de Dios si estaba involucrado en la iglesia de alguna manera, trabajando o siendo pastor o no sé. Pero lo que nos damos cuenta es que hay otras áreas donde tú puedes usar tus pasiones para conocer a Dios y para que otros conozcan a Dios. ¿Quieres entrar a estudiar medicina? Estudia. ¿Quieres ser un empresario? Empieza tu negocio. ¿Quieres solamente tener una familia y tener hijos? Ok, haz eso. Cualquier cosa que tú deseas hacer, cualquier cosa que sea tu pasión y tu deseo, úsalo para ser conocido a Jesús. A.W. Tozer dice esto: no es lo que un hombre hace lo que determina si su trabajo es sagrado o secular, sino la razón por la cual lo hace. Graduados, escuchen esto. Tus pasiones son importantes, tus deseos son importantes en el reino de Dios. ¿Cómo yo me hubiera gustado escuchar eso cuando yo estaba más joven? ¿Sabes por qué? Porque de esa manera tú eres libre para seguir tus pasiones cuando entiendes el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios nunca cambia. ¿Quieres ser alguien que viaja al mundo y escribe historias? Dale. ¿Quieres ser un plomero, se dice? ¿A plumber? Dale. ¿Quieres ser un YouTuber? Tal vez tus padres te digan que no. Pero puedes usar un canal de YouTube para que la gente conozca a Dios. Puedes usar un canal de YouTube para que la gente venga a los pies de Cristo. Estudia finanzas, entra al ejército, estudia las artes creativas, cualquier cosa que hagas o digas, hazlo como representante del Señor Jesús. Y por último, si entiendes tu propósito, tus pasiones, fíjense lo que va a suceder, si entiendes tu propósito, tus pasiones van a construirte plataformas para que puedas compartir el evangelio con otros. Fíjense lo que sucedió en los últimos versículos del capítulo 26, empezando en el versículo 21 con Pablo. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar ¿qué? Testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Y no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucediera, que el Mesías sufrirá y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Es asombroso cuando nos damos cuenta y regresamos en el capítulo 9, versículo 15. Jesús, cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, él le dice: tú vas a ser mi testigo ante reyes. Y aquí brincamos en el futuro, nos vamos más adelante. ¿Y con quién está frente Pablo? Con un rey. Jesús le prometió y Dios fue fiel para cumplir su promesa. Fue fiel para darle a él una plataforma donde él iba a poder expresar que él conoció a Dios y que los demás deben de conocer a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 26. Y el rey Agripa sabe de esas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa le interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto como usted, que todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por esas cadenas. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo existió? Para conocer a Jesús y para que otros lo conocieran también. ¿Te puedo animar hoy? ¿Me permites animarte hoy, en esta mañana, en esta tarde ya? Dios ha permitido que cada uno de ustedes tenga una plataforma para hacer lo mismo. No plataforma como esta donde estoy parado yo, sino una plataforma que nadie más tiene acceso. Nadie más va a tener acceso a la persona que Dios ha puesto en tu camino. Algunos de ustedes van a estar puestos frente gobernadores. Algunos de ustedes van a estar puestos frente administradores, frente doctores, frente empresarios, frente maestros, frente atletas, frente familiares. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que usted use sus talentos y sus pasiones para construir una plataforma que les da la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida y lo que Él puede hacer en la vida de la persona que tiene enfrente. Este último domingo, jueves pasado, Yami tuvo un baby shower donde le celebran que van a hacer el bebé, le traen regalos, una fiesta, no sé cómo se dice en español. Baby shower, I guess. Okay, all right. Y dice, y estamos ahí, me pidieron que si yo podía ir, entonces yo fui y tenía, no sé, había todos los compañeros que ella tenía. Y fíjese esto, Yami construyó una plataforma en su trabajo por su carácter, la manera que es, la manera que trata a la gente, y empezaron a llegar todos y la felicitaron y estamos todos ahí. Y yo sentí, yo dije, ok, esta es tu oportunidad, tienes que compartir. Y yo dije, no, dentro de mí había una lucha, ¿verdad? No sé si han tenido esa lucha dentro de ustedes donde sienten que tienen que decir a alguien sobre Jesús, pero dices, no, ¿qué van a decir de mí? No, ese es el trabajo de Yami, no debo de hablar de cosas religiosas hoy en día, porque ya sabe cómo es todo tan frágil hoy en día. Pero dije, no, ok, lo tengo que hacer. Y estábamos sentados, abrimos los regalos, Yami les dio gracia y yo dije, ok, ay Señor, en el nombre de Jesús, ok, a ver qué pasa. Y estaban todos ahí sentados, personas que yo no conocía, Yami eran amigos de ella y les compartí empezando la historia sobre la manera que ella, vamos a tener el hijo, la historia, el milagro de Ian. Recuerden que su nombre es Ian y le pusimos el nombre Ian porque significa Dios es lleno de gracia. Y entonces compartiendo eso, boom, ahí. La plataforma estuvo puesta. Yo sentí que el Espíritu Santo me estaba llamando para compartir y lo dije. ¿Y saben qué pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. Nadie se convirtió, no cayó fuego del cielo, nada. Yo entendí algo ese día, que ya lo sabía, pero fue bueno recordarme que mi trabajo no es de convertir a nadie. No me toca a mí cambiar el corazón de las personas. Mi trabajo es conocer a Jesús y que otros lo conozcan a Él. Nos damos cuenta entonces que si quieres ser grande, tienes que entender tu propósito. Si quieres ser grande, usa tus pasiones para construir plataformas que te van a dar el privilegio de compartir el evangelio con personas que nadie más va a poder, solamente tú. Solamente tú. Y en conclusión, entonces, tal vez tú estás diciendo en esta mañana, pero yo no sé cómo compartir, yo no sé qué es lo que debo de decir. Bueno, deja darte rápidamente dos cosas que puedes hacer. Los siguientes pasos: número uno, puedes compartir tu historia. ¿Qué significa esto? ¿Qué hizo Pablo? Contó su vida antes de conocer a Cristo. Le dijo, yo perseguí a la iglesia, yo fui responsable de todo eso. Pero ¿qué sucedió? La segunda cosa que miramos en este pasaje, Pablo tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús, y se lo dejó saber al rey Agripa. ¿Cuál es tu encuentro con Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Qué es lo que sucedió? Compártelo. Y la tercera cosa, su vida después. ¿Qué dijo Pablo? Estuve en Damasco, en Jerusalén. ¿Qué estuvo haciendo? Predicando el evangelio de Cristo. Su vida cambió. Pero no solamente cuenta tu historia, aunque algunos tienen una historia muy linda y es perfecto, pero eso no es lo importante. Lo importante es usar nuestra historia para darnos un lugar para compartir una historia más importante, que es la historia que Él tiene. ¿Y qué es esa historia? El plan de Dios. En Génesis 1 encontramos que Dios creó al hombre para tener una relación con Él. Todo era perfecto en el paraíso. Número 2, el problema: entró el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Su provisión, Juan 3:16. Hubo un problema, pero Dios en su gracia y en su misericordia mandó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su provisión. Y la cuarta cosa es nuestra parte. ¿Qué vas a hacer? Yo ya te conté, ahora tú tienes que tomar la decisión. Dios quiere que seamos grandes. En esta semana, ¿quién es tu elegido? ¿Quién ha puesto Dios en tu corazón y sus nombres están aquí, o tal vez sus nombres están allá atrás, y no has tomado ese paso de darles el mensaje, de compartir tu historia y su historia? Entonces en esta semana todos vamos a llevar el reto de contar nuestro testimonio, de conocer a Dios y que otros lo conozcan. Conocer a Dios y que otros los conozcan. ¿Están dispuestos? ¿Están listos? ¿Conoces tu propósito? ¿Conoces tu propósito?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.